bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, hola amigos de País Lobo, soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Como todos los jueves tenemos a Alicia Desperina y Nicolás Céspedes. ¿Cómo están?
Hola, muy bien, buenos días.
Hola, buen día, bien, gracias.
Bueno, el día de hoy generalmente hablamos de transporte, pero no podemos abstraernos de lo que está pasando en la realidad política, porque por algo se llama Política Podcast. Entonces, están los dichos del ministro Giorgio Jackson, el ministro Nicolás Grau, y también el diputado Gaspar Rivas. ¿Cómo no vamos a conversar al menos un ratito de eso? Y vamos a tratar de bajarlos y cómo nos afectan en la realidad, y obviamente con el twist de transporte, ya que es día jueves. ¿Quién quiere partir abriendo el fuego el día de hoy?
Ay, no sé. Sí, es que, Rocío, Nico, después de tantas declaraciones, siento que vamos a estar a dos pasos de abrir el Ministerio de las Disculpas, porque realmente no puede ser que todos los días una autoridad tenga que estar reculando. Mira, pedir disculpas yo creo que está bien. Cuando uno mete la pata está bien, yo creo que hay que reconocer el error. Pero cuando ya se transforma en la forma de proceder, que la tiro, veo cómo he recibido en las redes sociales y en función de eso reculo o avanzo, porque yo no me la creo que pidan disculpas sinceras y que de verdad digan, oh, lo que dije estuvo mal. Yo creo que no, voy a ser mal pensada, pero no puede ser que todos los días estemos enfrentando una disculpa de autoridades relevantes del país. Estamos hablando de ministros. Entonces, para mí eso ya me está empezando a molestar. Ya estoy viendo una tendencia y creo que la gente también le está empezando a caer mal eso.
Sí, por supuesto, yo pienso exactamente lo mismo. Y ahí hay un tema muy, desde mi punto de vista, grave, cuando uno asume un cargo político. La verdad que uno tiene que estar, ser consciente de sus capacidades y ser honesto consigo mismo. Decir, mira, yo no soy capaz de estar en este cargo. Antes de que el gobierno de Boric llegara a la moneda, habían ministros actuales que en esa época no eran ministros, que reconocían que no eran capaces. Y está bien.
¿Te refieres a la Izquierda?
Me refiero a la Izquierda y también me refiero al presidente Boric, que dijo en un momento que él no estaba capacitado. Entonces, de verdad, estar a cargo del país requiere, además de estar capacitado, una visión global de todos los problemas de las personas. Las personas votan por ti, creen en ti, y cuando aparece un ministro diciendo, bueno, las pymes se benefician con esto, oye, es no saber absolutamente nada que le pasa a los chilenos. Es una realidad que, como bien dice Alicia, no sienten de corazón la disculpa. La disculpa es como para mantenerse en el cargo. O sea, no puede ser.
Bueno, aquí yo quiero volver a decir, lo dije también ayer cuando estábamos conversando con Juan Carlos, que conversamos uno de los puntos de Giorgio Jackson, que era el tema de la superioridad moral. Bueno, primero les vamos a recordar a nuestros auditores de qué estamos hablando. Giorgio Jackson habla de superioridad moral con respecto al resto de los políticos anteriores. Eso incluye a parte de la coalición de gobierno que está actualmente como socialismo democrático. Habla de un win-win también, de que se refiere a la Araucanía, que eso se ha tocado muy poquito y yo creo que recién está empezando a reventar ese tema en particular, que es cuando los empresarios quieren vender o los dueños de la forestal, etcétera, tienen que vender porque en verdad quién quiere estar ahí, ¿cierto? Entonces es un win-win para devolvérselo a los pueblos originarios que están, según él, que están reclamando este lugar. Y que puedan vender a un eventualmente mayor precio, algo por el estilo de los dueños de esos lugares. Después estamos hablando del precio justo, que es otro tema que también dentro de la misma conversación viene a hablar el ministro Jackson. Y el precio justo, entendido que no siempre es el precio de mercado, o justo precio, precio justo. Yo ahí me enredo un poco cuál de los dos y efectivamente lo mismo. Pero lo que él señala es que efectivamente no siempre es el precio de mercado. Entonces ahí abre estas tres líneas donde se ve bastante, bastante cuestionado por sus dichos. Tenemos por otro lado al ministro Grau, donde está hablando de que la inflación a las pymes no las afectaría tanto, y que aunque compran un poquito más caro, después pueden vender un poquito más caro. Eso es otro de los dichos que también ha sido bastante cuestionado. Y lo otro que habíamos anunciado, el tema de Gaspar Rivas, que dice que él es el sheriff, el Bukele chileno, que va a salir con su vida a proteger a la ciudadanía de la delincuencia, incluso arriesgando su propia vida, desde el Congreso. Bueno, esos son los temas, porque va a contextualizar un poco los que no han leído un poco. Dentro de eso, yo creo, y haciéndome cargo de lo que decía el Nico, no sé si hay alguien que efectivamente esté preparado para gobernar, a no ser de que ya hayas pasado por ese lugar, porque es tanto lo que ves, tanto lo que te toca, tantos incendios que tienes que apagar en el camino y se te pasan. Pero en el caso de Jojo Jackson, y aquí es mi opinión personal, están mostrando, y sobre todo por lo que dice también, que este era un contexto apolítico. Entonces él estaba hablando con gente apolítica, por lo tanto él podía decir lo que pensaba. Yo estoy segura que esto es lo que piensan realmente. Y ya te se habían moderado un poco, pero poder entender cómo lo piensan también te entrega información de cómo se va a avanzar para adelante y cómo vas a gobernar. Y eso es lo que decía Alicia, es un patrón. Y tenemos que ver si es que estamos tan conformes con eso o no.
Mira, yo al ministro Jackson le voy a responder con una canción. Le voy a decir, puedo entender estrechez de mente, soportar la falta de experiencia, pero no voy a aguantar estrechez de corazón. O sea, cuando no entiendes dónde estás parado y no entiendes que ahora tienes que gobernar para todo un país que está esperando soluciones, que lo está pasando muy mal después de los 2 años que llevamos a cuesta, es reírse un poquito del resto. Yo entiendo que alguien no tiene por qué saber gobernar. Entiendo, si esta cosa no se enseña en la universidad, a uno le enseñan otras cosas, y gobernar debe ser una cosa mucho más compleja. Pero esto de empezar a decir que él es superior moralmente, más encima, cuando él tiene un rol en la SECPREX, que recordemos cuál es. El rol del ministro secretario general de la presidencia es coordinar el cumplimiento de la agenda programática y legislativa del gobierno. O sea, él tiene que relacionarse con el Congreso. Y cuando tú te tienes que relacionar con un Congreso en donde tienes minoría, tienes que ir a buscar votos. Y yo no sé si sea la mejor estrategia ir a buscar votos diciendo yo soy mejor que todo usted. O sea, pero por favor. O sea, yo creo que es una falta de ubicuidad. Yo creo que es no entender el rol. Y creo que se está haciendo zancadilla solo. Yo creo que le hizo un flaco favor a su coalición. Ahora, no olvidemos dentro de todo el listado que tú dijiste, Rocío, algo que no mencionaste, que es que Giorgio Jackson se ofreció, él, su ministerio, por supuesto, para coordinar los cambios que habría que hacerle a la Constitución antes del plebiscito. O sea, si eso no es intervención respecto al proceso, yo no sé qué es. O sea, de verdad creo que no están entendiendo el rol. Su rol es gobernar para todas las personas, para los que votaron por ellos y para los que no también.
Sí, pero mira, hay dos cosas que para mí son muy, pero muy claras. Mira, en primer lugar, hay personas que querían estar en una casa y la casa ya estaba habitada por otros. Y para poder sacar a esas personas, quemaron la casa. ¿Ya? Y ahora que ellos quieren vivir en la casa, tienen que volver a construirla. Y eso es lo que está pasando, tienen que volver a construir la casa después que la quemaron. Y eso es muy difícil de hacer. Y lo segundo es que la agenda programática de la cual tú hablas no existe, porque esa agenda no es aplicable con esta constitución. Y lo ha dicho el mismo ministro, si es que gana el rechazo, prácticamente no sabemos qué vamos a hacer, porque nuestra agenda programática está en función de una nueva constitución. Así que, lamentable por las personas, lamentable por los chilenos, lamentable por la señora que toma la lancha en Chiloé, pero, señor, desde marzo hasta septiembre, usted no va a tener políticas públicas en el país. Hay un país congelado, abandonado en seguridad, en infraestructura. Y eso trae como consecuencia que el más pobre tiene que pagar más, o el precio del gas, el precio del combustible, la parafina, los pasajes. La verdad que para mí es un abandono total.
Oye, Nico, ¿y por qué tú crees que a septiembre y tú crees que en octubre ya todo esto se resuelve y empieza la cosa de nuevo?
O sea, lo que pasa es que después del plebiscito el gobierno va a tener que tomar una decisión y va a tener que ver si sigue con el asunto a ese nivel de cambio o va a tener que moderarse y empezar a llegar a acuerdos, si no va a poder gobernar.
Pero el presidente Boric ya dijo que si es que ganaba el rechazo, partía inmediatamente un nuevo proceso. Entonces,
pero eso no depende de él,
por eso, pero esa es como su inspiración, ¿no es cierto? Entonces, ¿tiene afán de gobernar o no?
Va a depender cómo estén las fuerzas políticas. Porque acuérdate que si gana el rechazo, las fuerzas políticas van a girar enormemente y van a tener que armarse una nueva coalición para poder llegar a un acuerdo. Y eso no es sencillo mientras el sur de Chile se quema.
Bueno, aquí hay como varias cosas. No me queda tan clara la analogía que hace Nico de quemar la casa. ¿Te refieres a que quemaron el país o quemaron la constitución?
Claro, por supuesto. Salieron a la calle y llegaron al poder con la violencia, con propuestas que no son aplicables bajo esta constitución. Entonces, la agenda programática es una ideología que puede ser aplicada modificando la constitución, pero como está hoy día no se puede.
A ver, pero espérate, había programa de gobierno. Lo que pasa es que el programa de gobierno mutó entre primera y segunda vuelta, pero de que había, ¿no es cierto?
Pero mutó tanto, porque yo tengo recuerdos de Jadwe diciendo que en realidad como que las modificaciones eran bastante cosméticas, pero también recuerdo un tuit de Mario Weiss porque dice yo voté por Boric y su programa de gobierno se puede hacer bajo esta constitución. Así que no sé si tanto, para mí es más bien una excusa de no querer gobernar, de no querer hacer lo que tienen que hacer y para estar en la calle haciendo campaña del apruebo. Yo creo que perfectamente pueden llevar a cabo gran parte del programa de gobierno, o por lo menos hacerse cargo de las problemáticas sociales que en este minuto la gente necesita. Y difiero completamente con el señor Stingo cuando dice que el tema de seguridad netamente por los ricos, y Alejandra Valle, es que los ricos solamente andan en autopista. O sea, yo creo que va mucho más allá de eso, y es algo que tienen que hacerse cargo ahora.
Sí, pero mira, si lo que uno dice, cuando uno dice que no lo pueden hacer con la Constitución actual, me refiero a que si quieren modificar algo que bajo la Constitución se va al tribunal, no lo van a poder hacer, porque las fuerzas políticas lo van a equilibrar. Hay algunos cambios en la programación que tiene el gobierno que requieren sí o sí que la Constitución se cambie.
¿Cómo cuáles, Nico?
El tema de los pueblos originarios, el tema de la vivienda, por ejemplo, también es un tema, el tema de la inmigración, es un acuerdo político al cual tienen que llegar, que basta con que un grupo lo presente al Tribunal del Constitucional y puede que no avance, y puede que estén frenados los 4 años que le quedan, los 3 años que le quedan, y no hagan nada.
Ya, pero esas no son las principales políticas que a nivel de ciudadanía tienen complicaciones para gobernar. O sea, es un tema de acuerdo fundamental, y que ya de la última encuesta Criteria, más del 70% dice que todo para reformar, o sea, tanto aprobar para reformar, de hecho, sí, y rechazar para reformar. De hecho, si vemos la franja del rechazo, habla de no te quedes con esta, vamos por otra, por una tercera, y ahí eso es otra conversación que es distinto al gobierno, a gobernar propiamente tal, o sea, hacerte cargo de las problemáticas de la ciudadanía.
Yo creo que no tienen agenda, yo creo que la agenda que tienen ellas es fantasiosa, porque si no, ya hubiesen intervenido en el sur como corresponde. No puedes, por ejemplo, tú hacer un estado de excepción en la Araucanía solamente en las calles grandes. No puedes seguir teniendo una política de vivienda para las personas que no tienen casa mientras pasan 20.000 inmigrantes por la frontera. ¿Qué pasa con el narcotráfico? ¿Está el tren de Aragua? Unos dicen que está, que no está. O sea, no hay nada claro. La verdad que la seguridad que se está dando bajo este gobierno, si hubiesen tenido una agenda, estaría aplicándose con toda la fuerza posible para tener... O sea, es lógico, yo soy parte del gobierno... Estoy a favor del acuerdo. Si a mí me va bien como gobierno, lo más probable es que también le vaya bien a la prueba. Pero está pasando lo contrario. Ellos están a favor del apruebo, pero tampoco están gobernando. Entonces, es bien raro.
Oye, por suerte tenemos internet y queda todo registrado aquí y uno puede leer las cosas. Y me metí ahora a ver aquí el programa del presidente, del que usaba en la campaña, y es un tremendo programa. O sea, tremendo en el sentido de que tiene mucho detalle y mucha letra, mucho párrafo, mucha escritura, y por ejemplo, a ver, leo aquí en transformación digital, infraestructura digital e internet como servicio básico, por ejemplo, y se explaya ahí. Luego, derechos digitales, ¿por qué no podemos hacer eso? ¿Qué lo impide? No lo impide la Constitución, lo podemos hacer perfectamente. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿hay espacio para hablar de estas cosas cuando tenemos en este minuto la cabeza tan distraída con las chambonadas y con las gafas que vemos día a día? ¿Hay espacio en la política cuando aparece un señor diputado con la estrellita del sheriff y dice que va a ser comisario?
O sea, ya, pero es que, Alicia, en ese tipo de cosas no tenemos que estarle hablando a nivel de presidente, sino que tienen que estar a nivel de ejecución de los proyectos, y eso no necesariamente es algo que se está viendo tan claro. Ahora, Nico, yo estoy súper en desacuerdo contigo de decir que nos está atacando de cierta manera igual el narcotráfico, porque ayer salió una noticia, por lo menos aquí en la región de Los Lagos, que se desbarató parte del tren de Aragua, donde estaban haciendo trata de blancas, trata de mujeres para explotaciones sexuales, y los tomaron detenidos. Entonces, de hecho, el tren de Aragua explotó porque se desarticuló. Entonces, igual hay trabajo de la policía que se está realizando entre medio del otro. Entonces, me parece un poco liviano decir que no, sí, se está haciendo absolutamente nada.
No, sí, se están haciendo cosas porque la mecánica del gobierno sigue actuando en función de todo lo que viene. Si las policías siguen trabajando, las personas del Estado siguen trabajando. Pero, por ejemplo, lo que decía Alicia recién, si hay que declarar las telecomunicaciones o la internet de un bien nacional de su público, por ejemplo, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo presentan en el Congreso? ¿Por qué no están trabajando en ello? ¿Por qué no solucionan ese problema?
¿Por qué no es esa la conversación que estamos teniendo, en el fondo? Si es que ese es mi punto.
No hay una agenda. Hay una agenda en el papel, pero en la realidad no existe.
O se pierde la agenda. Quizás cada día explota un nuevo escandalillo y se nos olvida empezar a hablar de esto. ¿Puede ser o no?
Mira, a mí me complica mucho porque pasan los meses, ya pasó julio, a pesar de todos los memes que existen, julio pasó, sobrevivimos todos a julio, pero pero las cosas siguen subiendo. O sea, el gas ya pasó los 31 acá en Puerto Ara, la bencina sigue en los 1.300 pesos, los créditos hipotecarios siguen mal, el supermercado, increíble, tú ahora vas y con lo que comprabas antes con 100.000 pesos no puedes comprar ni la mitad. Entonces, de verdad, esto sigue peor, la seguridad sigue peor. Ustedes me dicen, mira, han atrapado a lo mejor algunas personas con narcotráfico, pero el día de ayer, anteayer, tres personas fallecieron en la Alameda Acuchillada. Uno puede salir a la calle en algunas comunas. Entonces, nosotros acá en el sur estamos mucho mejor que en Santiago y mucho mejor que en el norte. En Iquique, las personas no pueden salir a la calle. Si es algo que tienes que vivir la realidad para poder sentirlo. La gente que vive en el campo en Temuco también está sufriendo mucho todos los días. Entonces, hay problemas que son transversales, que tienen que ver con la seguridad. Hay otros que son transversales, que tienen que ver con el tema de las pensiones, otros con el tema de la educación, pero no se avanza, porque en el papel hay una agenda que es mucho más fácil aplicarla si es que tienes el apruebo con una constitución nueva, porque el gobierno se destapa y hace todo lo que tiene planeado, pero hoy día no están haciendo nada y están tapados hasta que llegue el plebiscito, y yo creo que ahí recién van a reflexionar y decir, ya, ¿qué hacemos ahora?
¿Qué podría dar el plebiscito que no tenemos ahora?
O sea, políticamente todo, po.
Por ejemplo, estoy pensando, ¿más respaldo para empoderar a las policías, por ejemplo?
Yo creo que si gana el apruebo, el gobierno tiene la mano para poder llevar adelante muchos proyectos.
¿Si gana el apruebo?
Sí, porque va en la línea de lo que el gobierno quiere hacer.
Ya, pero es que los cambios constitucionales para que se empiecen a sentir o implementar, estamos hablando de muchos años más. Yo digo, ¿qué pasa? ¿Qué de distinto se puede hacer en septiembre para gobernar?
Ah, no, para gobernar en este momento nada.
¿Qué será el punto, po?
Por eso te digo que la agenda está agotada. Pero si gana el apruebo, que es la gran apuesta del gobierno, van a quedar en la historia. Políticamente, quedan en la historia.
Yo creo que están puestas todas las fichas para un lado. Por lo menos, yo creo, hace rato, por lo menos esta semana, he tratado de hacer la diferenciación de que yo creo que el único que se da cuenta aquí es Gabriel Boric, sepa dónde va la micro, y todo el resto de su círculo de hierro está, pero en otro lado, pensando otra cosa. Y se está quedando solo, yo creo que el presidente se está quedando solo y los que deberían estar gobernando y generando agenda para hacer gobierno efectivamente están sumamente enfocados en el tema del apruebo, específicamente Giorgio Jackson, y dejando todo lo demás. Y el problema está en que, como decía Alicia, Giorgio Jackson es el que tiene que estar haciendo que el Congreso funcione, que está tirando las leyes. Entonces ahí me hace sentido cuando Evópoli lo llama y le dice... O sea, hay que dar un paso al costado, porque usted no está funcionando como SECPRES, no está haciendo el rol que le compete hacer, y además está tensionando más al país que ya está tensionado. Entonces, ¿qué está haciendo?
Oye, pero ¿quién nombra a los ministros del presidente, po? O sea, no me pueden decir que aquí el bueno de la película es uno y todo el resto son malos y finalmente uno es el que nombra a los otros, po. O sea, si de verdad le está haciendo tanto daño al gobierno, bueno, el presidente tiene toda la facultad para hacer cambio de gabinete, ¿no?
Pero es lo mismo que le pasó a Piñera cuando tuvo que sacar a Chadwick, pues, tuvo que sacar al primo, y acá tiene que sacar al mejor amigo, y eso es lo que es difícil de tomar
la decisión. Entiendo, es difícil, pero bueno, justamente de eso se trata gobernar.
O la otra explicación es que quieren mantener el status quo como está, sin modificaciones grandes, y ganar el plebiscito, que también puede ser.
¿Y los heridos que quedan en el camino? Porque después, recordemos que para implementar la Constitución, ya lo hemos comentado, hay que implementar muchísimas leyes. Pero cuando digo muchísimas son 590, por lo menos lo que... Yo sé que aparecen muchas leyes citadas varias veces, pero bueno, es una gran cantidad de leyes. ¿Y cómo vas a ir tú a proponer las leyes si tienes minoría? Bueno, tienes que hacer alianza, ¿no es cierto? Ya lo hemos conversado. Entonces tú no puedes dejar herido en este proceso, porque después del 4 de septiembre, pase lo que pase, tienes que volver al Congreso, por uno u otro camino. Pero con esas personas son las que te vas a tener que tender. Por eso digo yo que la estrategia no está siendo muy buena. Sí, mira, yo siento que el gobierno... puede ser que no sepa hacer gobierno, se los concedo, pero para mí están pegados en la campaña o en ser oposición, en donde cuando tú eras oposición comentabas los problemas y te quejabas de los problemas. Bueno, cuando eres gobierno tú tienes que asumir los problemas y resolverlos. Esa es la pequeña diferencia.
Sí.
Y todavía no se han puesto en ese rol.
Sí, y los ministros son los que hacen la pega, porque cada ministro tiene que sacar adelante el país con sus propios proyectos.
Por eso, pues. Entonces cuando tú tienes un ministro que está saliendo con escándalos todos los días, bueno, cambia tu ministro.
Bueno, vamos a ver ahora entonces qué es el tema del ministro Grau y de la inflación. Y aterricémoslo a algo concreto de cómo nos afecta a todos y qué es lo que deberían hacer. Porque, por un lado, el ministro Grau dice que la inflación no es tan mala para las pymes, podríamos decir, porque compran barato, o sea, compran más caro, pero después traspasan eso a la persona que consume. ¿Cómo se ve eso en transporte, Nico? ¿Hay pymes en transporte?
No, es que no existe.
O son grandes empresarios.
Lo que pasa es que las pymes, a ver, no sé, una oficina de ingeniería o en común una pyme X, tampoco tiene, digamos que, una caja que te pagan mañana, te pagan a 90 días, aunque la ley diga 30. Entonces, el beneficio, porque si tú cobras en UF, por ejemplo, bueno, puedes recolectar la misma cantidad por la inflación, pero te llega igual en 90 días y tenés que pagar los sueldos igual. Entonces, a las pymes sí les afecta la inflación. Y en el tema del transporte público, peor. Porque no se puede traspasar directamente al público. Yo no puedo tener un pasaje en 300 pesos y si la inflación es de un 20%, no puedo llegar y subir 30 pesos, 60 pesos el pasaje. Yo cobro 300 y después cobro 360 y me queman la micro. Pues. Entonces, no es traspasable en las pymes del transporte y menos los que están subsidiados. O sea, en esta región hay 414 contratos de subsidio. ¿Qué vas a hacer con esos contratos? No los puedes. Si tú firmaste un contrato hace 2 años, por cierto monto, y te pagan, el gobierno pagan, el Estado pagan plata, no pagan UF, y pagan 3 millones por hacer un subsidio de bus, y resulta que esos 3 millones hoy día no te alcanzan. Entonces, ¿qué pasa con las empresas? Las empresas empiezan a quebrar, no les da la plata que les pagan para cubrir el combustible, las personas que antes trabajaban por 200 mil pesos, hoy día están trabajando por 400. Porque no le alcanza. Hay una competencia también de empresas que tienen mucho respaldo, por ejemplo, como la salmonera, que cuando fue la crisis del COVID el año pasado, se llevaron a casi todos los trabajadores de embarcaciones, asegurando un sueldo mucho más alto, y todos los subsidios quedaron casi sin personas. Entonces, claramente, sí afecta a las pymes, y afecta al servicio de conectividad, y afecta al transporte público, y afecta al bolsillo de las personas. Entonces, es muy raro que un ministro de Economía se mande una frase como esa.
Tanto así que hay 5 diputados que oficiaron al Ministerio de Economía para que el ministro entregue las copias de sus títulos. Estamos muy bajos. Ahora, este tema de la inflación, claro, afecta a todo el mundo. Yo creo que, como ya lo hemos comentado en otros programas, mucha gente no lo entiende porque nos acostumbramos a vivir sin inflación en este país durante muchísimos años. Entonces, que de repente aparezcan inflaciones del 10% es algo nuevo para muchas personas. ¿Qué significa en la práctica? Significa que la misma plata que tú tienes hoy, en el futuro vale menos. Por lo tanto, te alcanza para menos cosas. Eso es. Y cuando tú tienes proyectos en donde tienes que proyectar flujo y lo estás haciendo en pesos, porque nadie te paga en UF ni en dólares aquí en el país, tú no sabes cómo proyectar tu flujo. Entonces tú dices, yo voy a invertir 1.000 hoy día y voy a empezar a recibir de a 100 o de a 20, para hacer el ejemplo. Pero esos 20 que voy a recibir más adelante no son los mismos 20 pesos que voy a recibir hoy. En el fondo son más chiquititos. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer mis proyecciones? Difícil. Entonces, ahí empiezan las crujideras, porque hay muchos proyectos que se proyectaron con ciertos valores de inflación y que ahora se superó ese valor, entonces no cuadra la caja. Hay muchos proyectos que se están cayendo en licitaciones, porque los presupuestos fueron estudiados 2 o 3 años atrás, que no tienen nada que ver los valores, por un lado por la inflación y por el otro lado por el aumento de costos materiales, que eso no depende de nosotros, por supuesto, un fenómeno mundial, pero se suma. Entonces, cuando uno ve que esto no es que afecte a unos u otros, nos afecta a todos por uno o por otro lado, porque si se caen los proyectos, en el fondo no hay trabajo. Si no hay trabajo, da lo mismo el tamaño que tú seas, no vas a tener ingresos, pero sí tienes compromisos que pagar. Y ahí queda la escoba. O sea, mi punto es que se requiere un manejo mucho más profesional y más cuidadoso en este minuto de la economía. Yo creo que si hay un ministerio que debería estar monitoreado por alguien experto en este minuto, es el Ministerio de Economía.
Además, que son consecuencias que también se van a ver a largo plazo, ¿verdad? Porque en el caso del MOP, por ejemplo, las empresas no están llegando a las licitaciones de mantención de camino, entonces vamos a tener caminos malos. Las obras que se puedan hacer de agua potable rural, de nuevos puentes, nuevas conexiones, también van a empezar a quedar botadas. Y esto, ya el 2023 vamos a empezar a ver que el país va a estar en una especie de decadencia chiquitita de infraestructura, y así empezamos a meternos en un hoyo que no podemos salir.
Nico, ¿eso te refieres de que no están llegando porque los montos asociados a las licitaciones son menores?
Exacto.
De los costos que se requieren?
Ya. Exacto, lo que está ofreciendo el Estado para poder, para que las empresas lleguen a hacerle servicio, es muy bajo comparado con el precio que hay hoy día, y eso es por la inflación.
Claro. Entonces ahí también es un problema de espaldas financieras de las empresas que se están metiendo, o en general, porque hay rubros, por ejemplo, como el agrícola, que no puedes llegar y traspasar inmediatamente el alza. Ya, por ejemplo, tienes que comprar todos los insumos agrícolas, el fertilizante, que está altísimo en este minuto, y recién en la próxima cosecha, lo que vendas el próximo año, lo vas a poder traspasar. O sea, esta inflación que se viene ahora es a largo plazo, no esperemos que se vaya a parar en 6 meses. Yo creo que vamos a tener unos 2-3 años, y no solo yo, sino también lo han dicho otros economistas con mucho más conocimientos que yo, que efectivamente vamos a tener esta inflación por un par de años.
Pero ahí viene, tú dices, yo traspaso el costo cuando llegue el minuto de vender mis productos, pero existe algo que se llama elasticidad. Entonces, no da igual si tú llegas con un producto a 1,000 pesos que si llegas con un producto a 5,000 pesos. Estoy inventando. Supón que el kilo de tomate de repente empieza, por todos estos costos asociados, a costar, no sé, 3,000 pesos. Bueno, tú dejas de consumir tomates nomás. Te vas a otra cosa.
Ese es el tema.
Ese es el problema.
Aunque pueda traspasarlo, no necesariamente las compras o los ingresos que vas a tener, vas a poder vender todo tu stock de productos.
Exacto.
Sobre todo en algunos, incluso que son más de lujo, porque ahí dejas la elasticidad completa, o sea, dejas de comprarlos directamente y...
Pero eso es cuando tú tenés un producto sustituto, porque algo tenés que comer. Claro. No comes tomate, pero comes otra cosa. Pero en transporte no hay sustituto. ¿Qué pasa si la micro deja de pasar?
Chino.
No, pues no hay sustituto, y para los remedios tampoco hay sustituto, y hay muchas cosas que tú no puedes evadir, pero hay otras cosas que sí, y hay productos agrícolas muchos que sí. Entonces, ahí empieza la apuesta. ¿Me tiro o no me tiro con esto? Si al final, imagínate el riesgo, poner tu capital, usar toda tu capacidad productiva para algo que después no vas a poder vender.
Claro, pero en el caso del transporte, por ejemplo, mira, el perímetro de exclusión de Osorno, hay un polinomio que actualiza la tarifa. En función del dólar, en función, recoge la inflación en cierto punto por el combustible. Pero llega el gobierno y dice ya, se congela la tarifa, porque las personas la están pasando mal y todo, y los empresarios dicen, perfecto, entonces... Como usted me está congelando la tarifa,
¿quién me pone la diferencia, po?
Póngame la diferencia, po.
Obvio.
Y ahí donde el Estado le dice, ya, pero es que ¿sabe qué? La diferencia es 1. No, pues la diferencia no es 1, es 10, po.
Claro.
Y ahí donde...
No, pero es que el precio es justo.
Por eso
¿cuál
te
es
digo.
El precio? O sea, ahí donde el monto justo.
¿Y qué pasa? El chofer no llega a la micro, el bus no sale,
hacen menos vuelta.
Y la gente queda ahí en su casa. Entonces afecta transversalmente a todo.
Claro.
No, es un tema súper complejo. Mucho más de decir lo que dijo el ministro, y uno esperaría al final de que sus dichos vayan con la profundidad de lo que esto significa y no lo simplifiquen de esa manera, porque es bastante complejo y ellos están a cargo de ese afinamiento tan preciso, tan delicado de las políticas públicas que van a generar para poder traspasar y bajar un poquito esta
amortiguar
o que no, sí. Claro, porque si no nos vamos como Argentina, que tenían como un 50% de inflación al semestre.
Y ¿sabes lo triste de esto? Que se empiezan a acostumbrar. Por eso nosotros, yo creo que queremos tocar estos temas para poner en la mesa la gravedad de esto. O sea, esto no es chiste, es grave. Es grave, nos vamos a enfermar como país. Entonces, por favor reaccionen. Eso es lo único que les pido. No sigan comentando los problemas, háganse cargo. Para eso les entregaron el gobierno, por favor, asuman. Nada más.
Estamos todos esperando eso.
Así es, no esperemos hasta el 5 porque hay cosas que se pueden hacer ahora y hay que hacerlo. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias, Nico. Nos vemos en un próximo Política Podcast.
Chao.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes, o donde escuches podcast, por supuesto también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido
y nos recomiendas.
De antemano, muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.